directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Hay mucha gente que ve nuestro contenido y no se suscribe. Y tenemos un montón de podcasts para que puedas disfrutar aquí en GW5. Arrancamos hoy lunes a las 11 de la mañana con El Hilo del Crimen. El que está en Patreon de Baja de 2, pues nos vio en vivo a las 5 de la tarde. Y a las 7... acaba de terminar ahora mismo Hablando Pop, que están estamos, porque yo estoy ahí de 7 a 8 en vivo y ahora nos estás viendo aquí en el Penthouse. El que ve todo el contenido me vio 3 veces hoy. Así somos. Y ya tú sabes, lo importante es que sigas apoyando todo este proyecto. Estamos dándole bien duro para darte contenido diferente y para que sigas gozando aquí en GW5. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, puedes escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando llames nos dice si es para auspiciar el podcast, alguno de los podcasts, o para alquilar el estudio, que también está totalmente disponible para eso. Si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de un logo, estás creando tal vez un podcast y quieres darle la visión gráfica de ese proyecto, diseño gráfico ligero, 787-532-2529, sticker, arte, divol, banner, lo que sea, diseño gráfico ligero lo puede hacer. Síguelo en todas las redes sociales como diseño gráfico ligero. Si estás buscando también alguien que tienes una idea y quieres que verla como en una t-shirt, quieres verla plasmada ahí, tengo la gente que pueda hacer eso, o simplemente estás buscando alguna gira, algún proyecto, o quieres buscar algún tipo de camiseta bien cool, la gente de La Camiseta PR los puedes conseguir en Instagram. Ellos diseñan, además de que puedan hacer tu proyecto llegar a la luz, ellos también hacen proyectos, diseños solamente exclusivos de ellos. ¿Dónde? 939-425-8747. Cuando le hagas la compra final, le dices que vas de parte de GW5 y te dan un 15% de descuento. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y en los Estados Unidos. La Camiseta PR en todas las redes sociales. Ahora mismo tienen una línea para la residencia de Bad Bunny, así que búscala allá y le dices que vas de aquí de parte de GW5. Si te vas de viaje, es bien importante que te vayas con un seguro de viaje, y tengo a la gente que pueda asegurarte para que no tengas ningún lío. La gente de Viajando Seguros PR son las personas que aseguran ese viaje. Llámalos al 787-422-2276. Es importante que les digas de qué fecha vas a ir, el destino, para que ellos trabajen esa póliza para ti. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 Studios. Bueno, y ahora comenzamos con nuestros invitados. Tenemos una variedad grande de invitados. Y arrancamos con una persona que me encanta mucho, la admiro muchísimo. Es un súper talento y viene aquí a contarnos un chisme. Así que le damos la bienvenida a Melissa Rodríguez. Ay, Melissa. Sí.
Qué cómodo es.
Sí, sí, es cómodo. Yo te lo dije, es para ver Netflix. Oye. Melissa, no habías estado aquí en el Penthouse. Has estado en varios proyectos aquí, pero en el Penthouse.
Pero no.
Sí, pero no en este. Melissa, tienes un proyecto bien chulo que arrancó este fin de semana, ¿verdad?
Sí, tengo un chisme. Mi especial de comedia. Le digo especial de comedia porque
no quieres encasillarlo en stand-up, porque tiene ambas cosas.
Porque tengo varias cosas corriendo. Tengo música en vivo. Tengo música en vivo. Tengo un guitarrista que está conmigo que se llama Wendemar Reyes.
Estás mejor que yo, porque la mía estudié música, pero no los ves nunca.
No, pero allí vas a tener ese músico. Y es el músico. Okay. Este tipo tocó con Robin Drago Rosa, él tocó con Ricardo Arjona.
Él es el músico.
Sí, tengo el músico. Se viene de la de la Universidad de Música de Puerto Rico. Ajá. El conservatorio.
El conservatorio. Va. Sí, yo estaba acá loading. Pero lo lograste tú antes que yo.
Pues mira, estoy con él, que hay una parte del stand-up que él está tocando conmigo, o sea, que comparto el stand-up uh-huh. y la música. Uh-huh. También siento que es algo que no lo había visto aquí pasar de la manera en que lo estamos haciendo, guitarra acústica. Luego entonces tengo una experiencia inmersiva en donde el público participó de una entrevista. Tengo a dos o tres personas del público para hacer después una impro y donde yo me invento un chisme con la información de esas personas, y eso la gente lo ve nacer, lo ve crearse, y la realidad es que es muy divertido. Y después entonces al final termino con el core del stand-up.
Bueno, lo bueno de esto es que si te llegó a haber visto la semana pasada, era que venía el show, pero ya arrancaste.
Ya arranqué. Empezamos desde el 31 de julio.
¿Cómo te fue este fin de semana? Porque obviamente uno plasma, ¿verdad? Cuando uno crea este tipo de proyectos.
Claro.
Tiene unas ideas, pero cuando tiene ese feedback del público, y más cuando trabajan en impro.
Y la verdad es que el público es la magia, que siempre como falta. Cuando uno está haciendo un proyecto como este, y sobre todo que yo estoy sola, uh-huh. o sea, entre comillas sola, porque tengo un equipo detrás, claro, o sea, claro. Conmigo estuvo Yesenia Cotto, que es una improvisadora, pero de los dioses, o sea, esa muchacha es demasiado buena. Entonces ella estuvo conmigo codirigiendo el show, la parte de la impro. También tengo a Jessica Rodríguez, que es mi regidora, pero también es la asistente de dirección, y con ella he estado trabajando también toda la cosa de la conceptualización amplia. Tengo a Waldemar, o sea que entonces, pero la realidad es que el público es como que esa gota que hace que todo haga como que ¡oh, magia!
Sí.
Y hace que mira, todo lo que yo estaba pensando que iba a funcionar, mira, funcionó. Y la verdad que es que hay algo que tiene el público puertorriqueño, y lo pongo así porque es que yo he ido a otros países y no hay ninguno como aquí. O sea, como que la gente de aquí está brutal y es...
Aquí se dejan notas para los dos lados.
Claro.
Si les ama o no los ama.
Claro, pero eso sí, es lo
pero
que
es lo nítido. Brutal. Es como que ese susto de que yo espero que estemos en este lado.
Pero a mí me gusta también la honestidad, porque como artista también recibir un feedback que a lo mejor tú no estás esperando,
claro,
es doloroso para el ego, pero la realidad es necesario como para
el crecimiento
del artista, claro.
Se aprende.
O sea, no fue la situación de este fin de semana, porque la verdad es que la pasamos brutal.
Qué nítido.
Pero está bien chévere, y ahora estamos 7, 8 y 9, que los boletos van a estar en teatrobreve.com. Estamos ahí. Esta cartelera de teatrobreve.com está chévere porque ahí puedes encontrar todo lo que va a pasar en el Chori Castro. Tanto lunes de noche de impro, miércoles de algo extra, y entonces todas las obras que vienen.
A mí, lo que Teatro Breve ha logrado a nivel overall está buenísimo, ¿sabes?
Sí,
es algo que yo me lo llevo en el lado de los podcasts, pues yo trato de que tener varias cosas para diferentes gustos.
Claro.
Y en el teatro breve tiene eso, ¿sabes? Tiene algo extra para gente mucho más joven.
Claro.
¿Sabes? Es identificar estos megatalentos que ustedes mismos han desarrollado, porque son gente que ustedes han desarrollado, que hoy en día son las figuras que son, pero arrancaron allá
sí,
en aquel café,
claro,
donde había que aguantar los tornillos porque se podía caer algo.
Sí, son 50 pesos la noche.
Aquellos eran los momentos duros, pero qué chulo que se haya logrado tanto y que puedan tener taller semana tras semana. Yo creo que uno de los grandes logros que ustedes han llegado a hacer es eso.
Sí, sí.
De que
sí,
ese
sí.
taller se mantiene semana tras semana, que aquí es bien duro hacer teatro.
Claro.
Para un fin de semana o semana.
Y la realidad es también encontrar, ¿verdad?, el privilegio de estar con un grupo que genera durante todo el año, uh-huh. porque como estamos en nuestro venue, que es el Chori Castro, y allí pues podemos hacer todas las funciones que queramos, que no es la realidad usualmente del teatro puertorriqueño, que pues cuando tú haces una obra, uh-huh. tienes que esperar a que él le dé disponibilidad del teatro.
Ah, la fecha.
Que al máximo te dan dos fines de semana.
Sí.
Es decir, que tú te estás preparando una obra por 6 meses, 4 meses, para
fin de semana.
Para
con suerte.
6 funciones.
Con suerte,
máximo, casi siempre la mayoría son 3 funciones nada más.
Correcto.
Y entonces, a veces es donde uno hace como que, uy, vale la pena. Pero la realidad es que vale la pena 100%.
Uh-huh.
no es lo más lucrativo del mundo.
Claro.
Pero la realidad es que la satisfacción va más allá.
Es una satisfacción para el alma, porque para el bolsillo a veces no es tanto.
Para el bolsillo no es tanto. Pero imagínate, con tantas cosas que están pasando ahora en el mundo, que estamos viendo los tiempos más locos que no, mi conciencia puede tener. No,
sí.
La realidad es que estamos viviendo en tiempos bien largares. Sí, encontrar un espacio en donde tú te puedas entretener, donde puedas ir y disfrutarte, aunque sea dos horitas de... mira qué bien.
Sí. Cuando tú haces, obviamente tú llevas haciendo impro hace muchos años y estando también. ¿Dónde te sientes más? Wow, 20 años ya tú llevas haciendo impro.
Sí.
Wow, bueno, es que aquí
un poquito dicen, más, pero...
aquí dicen impro y rápido tu nombre sale. ¿Dónde te sientes más cómoda?
Wow, mira, me han hecho esta pregunta y siempre me lo cuestiono cada vez que me lo dicen, porque a veces he dicho en la actuación con libreto, pero la realidad es que la impro también tiene un espacio de la técnica que yo he podido estudiar, o sea, con tanta minucidad que me encanta también, ¿sabes? Sé que lo tengo como entendido, o sea, como cuando tú estás en un mundo, en un espacio donde tú te sientes en tu casa, pues para mí la impro es eso.
Ok.
O sea, y es como mi casa, son tantos años, son 22 años en total que llevo trabajando la técnica de la impro. Y entonces el stand-up, ya de por sí el stand-up es un salirme de mi zona cómoda.
Ya.
Y entonces el stand-up siempre, aunque es un material que uno escribe, y que uno tiene que probar y probar y probar y probar, no es la realidad para nosotros. O sea, si hay open mic, si hay gente que le está metiendo ese material constantemente, pero no es como, por ejemplo, en California, que tú tienes, sales de un pop para otro, y puedes seguir en una misma noche, hacer como 6 veces tu material y poderlo desmenuzar mejor.
Cuando yo, hace muchos años atrás, muchos aguaceros también, yo tenía samplers, yo veía el desarrollo de gente que llegaba allí crudita y terminaban siendo unos caballos después.
Y wow, tú eras el dueño de Sampler.
Sí. ¿Tú no sabías eso?
No, sí. Para nada.
Yo fui el dueño de Sampler cuando había que explicar que era un stand-up.
Sí, que estaba William Piedra.
William, yo lo tuve 3 años y pico, después se vendió. William fue entonces como que agarró la área del stand-up. Y duró como 10 años y pico, ¿sabes? Sí, de verdad que...
pasándola brutal. Nosotros hicimos... cosas con Lipit allí, bien chévere.
Sí, pero ya cuando usted estaba en Lipit, ya yo no estaba como dueño. Pero por eso es que mucha gente no cliquea. Pero yo me tiré la maroma al principio, cuando había que... yo me tiraba para la isla a buscar gente que hiciera estando, porque no era como ahora que hay open mic y la gente, sí, vamos para allá. La gente le tiene un miedo.
Que en Mayagüez habían estando, pero bien chévere.
Yo me fui para Mayagüez para leer eso.
Carlos...
Sí.
Carlito.
Se me fue el nombre, el apellido, pero sé quién es. Es tú.
Alvin el Johnson, que ese es mi cuñado, fue el papá de la ciudad de mi
sobrina. Ah, ¿de verdad?
Mi sobrina.
Pues eran tiempos bien difíciles para hacer el stand-up, para que la gente entendiera el venue, porque la gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya no nos fuimos a hablar de pero
ajá, me encanta.
Pero cuando yo hice eso, yo tuve que contratar gente conocida para que la gente entendiera que era, no era que íbamos para Bellas Artes, porque la gente lo veía así. Es un show de stand-up, que era Luis Raúl en aquellos tiempos, que es para descanse. Pero era, en Bellas Artes, en el Choli, porque ese macho se tiró hasta el Choli.
Sí.
No había gente nueva que tú no supieras quién era. Que tú sentarte y sorpréndeme.
Exacto.
De momento, Sample se convirtió... en un público bien heavy. Si tú pasabas ahí, era una prueba de fuego. Ay, porque allí sí te amaban o te odiaban. Aquello era bien
buenísimo.
Heavy. Aquello era bien heavy, bien
deberían
intenso.
Deberían volver a ver espacios así.
Si tú supieras que... sí.
Y que donde la gente se sienta cómoda de decir, ¿sabes qué? ¿Me gustó o no me gustó?
No me gustó, sí.
Buenísimo.
Yo tuve muchas dudas cuando arranqué con aquello, pero gracias a Dios. Hoy en día, cuando escucho los cuentos, de verdad, mucha gente que se desarrolló allí y que le pasa lo que acaba de pasar ahora, de que dice, pues tú hiciste sampler. Como sí, que tú dices, pues mira, ese fue mi grano, tú sabes, ese fue mi grano en un momento dado con el stand-up. Y ver hoy en día tantos venues que hacen open mic, el mismo Chente que estuvo un tiempo haciendo los open mic de gente.
Pero fíjate, no hay tantos venues ya, o sea, como que hay bien pocos todavía.
De verdad.
Se necesitan más. O sea, deberían haber más.
Buen punto, porque como yo no estoy tan metido en la vuelta, yo lo veo de una manera diferente a ti. Sí, sí.
Pero deberían haber más, espacio.
No, que la gente pruebe.
Claro.
¿Sabes? Porque la gente no entiende muchas veces que hay gente que escribe, los Kikos de la vida, que escriben y se tiran un show ahí y yo digo, ¿lo va a probar? No. Pero hay gente que, hay muchos estandoperos que prueba material.
Es que esa es la naturaleza.
Pasa, ok, mira, esto funcionó. Claro. Esto no, si aprieto aquí, arreglo. Exacto. Yo era bien cruel. Yo, mira, porque yo lo ponía que se pararan y me hicieran el stand-up.
A ti, antes de.
Okay. Y en aquellos tiempos era bien difícil, no era. Claro. Entonces la gente me decía, no, pero no te vas a reír, porque no hay público. Tranquilo. Tú tíralo. No, preocúpate si me río o no. Este no es las balanzas. Yo lo que me gustaba ver era si la tenía.
Claro.
La tenía, ¿sabes? Porque es bien difícil, es como una audición.
Sí,
si en
sí,
este
sí.
momento que es bien frío, tú la tienes con público, tú vas a partir.
¡Ay, me muero!
Y sí, hoy en día hago como que diablo, yo hacía eso a la gente. Pero es que no había gente. No, Melissa, no había gente.
Con lo difícil que es pasar solo por una persona. No, no.
Y yo me sentaba, fíjate. Yo me creía que yo estaba en Broadway, dale. Y
ay, ahí, buenísimo.
Y mucha gente se la tiraba y mucha gente me dijo, no, yo no puedo. Y yo le decía, bueno, si no puedes conmigo, no vas a poder con público.
Claro.
Ah, no, que es diferente. Es que esto volvemos. Yo lo que quiero es ver tu capacidad de cómo tú trabajas en claro. el stage. Porque era bien tiempo de que yo, sí, el Juan hace stand-up, pero ¿hace stand-up o hace chistes en los panas? Son claro. dos cosas diferentes.
Sí, sí, sí.
Ahora
sí,
la gente lo entiende.
¿Sabes? Hay una cosa del storytelling también, una cosa de trabajar los punchlines. A mí este material de Te Tengo Un Chisme me resultó bien retante. Me pareció un reto. Porque
la premisa está buenísima.
¿Verdad? Está, buenísima. ¿A quién no le gusta un chisme?
Y no es que eso es bien boricua, ¿sabes?
Es bien boricua, es bien boricua.
Coño, que no me diga a mí quién no la ha dicho un día. Te tengo un chisme.
Y uno hace el.
Wow, buena. No importa el sexo, la gente va a ser. Seguro. Esa es buena.
La verdad es que sí. Entonces, la idea también era precisamente eso. Pero entonces, los chismes que yo estoy contando, pues, o sea, cuando los empecé a escribir, pues eran buenos para mí. Claro. Pero de repente era como que la gente estaba. O sea, no la gente, sino la gente con la que lo estoy probando. Empezaba como que. No sé, verifícate por aquí. Por allá y se me hizo eso mismo, estar haciéndolo de el stand-up a tres personas.
Ajá.
Para después, entonces, esa es la manera también de uno curarlo.
Sí.
Y la verdad es que fue bien complicado, pero creo que terminé con un material bien estilizado, bien chévere, bien elegante. Me encanta.
Que te lo estás gozando.
Me lo estoy gozando, me lo disfruto mucho y la gente
tan
se lo disfruta mucho
conmigo también. Tan chulo que es cuando el comediante se sabe que lo que tiene es bueno. ¿Sabes? Porque tú sabes como comediante cuando hay un pique, sí, tú dices, sí. esto no es muy bueno, pero después viene algo bien nítido.
Y la cosa de la musa también, porque como te digo, estamos pasando por situaciones bien difíciles y es bien difícil reír. Tú sabes, sí. A menos que tú eres una persona como que súper, que no te importa nada en la vida, pues brutal. Pero cuando tú estás bien preocupado, que tienes el mismo estrés de todo el mundo, que todo el mundo pasa, ser la persona que le toca hacer reír a los demás, está sí, bien complicado.
Totalmente. Tú parte, yo te vi en el anterior y de verdad que el stand-up tuyo es bueno.
Ese está en ¿sabes? YouTube también, que lo puedes ver.
Que está en YouTube ya.
El Mundo Soy Yo fue mi primer especial nice. Y está en YouTube.
Eso no lo sabía. ¿En qué página? En Teatro Breve.
Sí,
okay.
Con Teatro Breve.
Tú partiste haciendo stand-up y ahora que tienes la combinación, me estaba interesante el que te tiraras el stand-up y le metieras impro.
Sí, sí, sí. Es que como ahora también está de moda el crowd work y la cosa de trabajar con el público, pues siento que, pues mira, vamos a hacerlo y pues mi especialidad es en la impro, así que.
Y que es un approach interesante porque sí está. En cierta manera, al jalar las dos personas y crear el chisme,
claro.
hay un poco de crowd work, pero es diferente. No es como apuntar y tírame algo y yo tiro para atrás.
No. Esto es una entrevista, hablamos ahí, también es amena. Tampoco es como una entrevista que te voy a sacarle el jugo.
No le cojan miedo.
No me cojan miedo porque sí, la gente es rápido.
Detrás de la palma para que no me vean.
Pero yo tengo a un compañero que está conmigo en escena que se llama Nicolás, que es mi camarógrafo, porque la idea también es que nosotros grabamos la entrevista. Estamos en el público con cámara y se ve proyectado en la pantalla.
Nice, me gusta.
Y entonces brega porque pues no tienes que estar mirándote para mirar la entrevista, no te pierdes de nada. Y está chévere, visualmente está bien bueno. Y entonces él hace como un scouting antes de empezar la función.
Ajá, ¿de quién?
Para ver quién es el que está dispuesto a que no es que pregunta, pero más o menos ve cuáles son las personas que están más tipsy.
Sí, la gente, el body language es espectacular. Exacto. Si hay algo bello del ser humano, es como habla el cuerpo.
Sí, pero la verdad es que ha sido un show bien refrescante. Cosas que me han dicho así como que constantemente después de que lo vieron, es que sí, es un show bien diferente, es un show bien refrescante, es bien divertido, es bien gracioso. O sea, como que también vas a pasar una experiencia que no es igual a los demás especiales, porque pues el stand-up es bello. Y tú tienes especiales como por ejemplo el de Jay-Z, que está corriendo ahora, que Jay-Z es bien talentoso. Y entonces pues pensando yo en precisamente eso, en que pues estamos todos aquí, estamos todos haciendo nuestros especiales, que de especial es lo que yo puedo dar. Y entonces pues por ahí me fue.
Pero definitivamente yo sé que Melissa da eso y mucho más. Ya saben que pueden arrancar, estamos este fin de semana.
7, 8 y 9. Este es el último fin de semana.
Ah, este es el último. 7, 8 y 9. Te tengo un chisme en el Chori. Así que los boletos.
En teatro9.com, en el área de la cartelera.
Perfecto. Sí. Ya saben, tírense en paya para que les cuenten un chisme. Te deseo mucha mierda. Sí, porque yo dije, ya voy a hablar porque voy a ver si puedo este fin de semana para llegar.
Apuntadito que te tengo.
De verdad que, Melissa, te quiero muchísimo. Deseo lo mejor siempre. Sabía que podía meterle media hora más, pero tengo más invitados y los tengo esperando. Repetimos, 7, 8 y 9. ¿El 9 a qué hora?
A las 8 de la noche. Empezamos a las 8 y media sharp. Perfecto. Estamos a lo Bad Bunny. Perfecto. Empezando en punto.
Sí, la residencia de Melissa y en el Chori. Bueno, ya saben, te tengo un chisme, 7, 8 y 9. Búsquelo allá en Teatro Breve para que compren los boletos. Redes sociales o algo.
Meli_Melao, si quieres saber un poquito más, allí tengo un montón de información en mi Instagram y TikTok.
Bueno, gracias mil, Melissa.
Gracias.
Bueno, y ahora no te tengo un chisme, pero te tengo un libro. Te tengo un libro ahora, voy a estar hablando con el autor de pues cosas que hemos vivido todo aquí en Puerto Rico. Después de la comedia de Melissa, ahora venimos con unas cosas un poquito más deep de situaciones que hemos vivido como puertorriqueños y de cómo podemos bregar con ellas. Así que le damos la bienvenida a Ángel Crespo. Me gusta que tengan el vibe pero encendido.
Mira, yo siento que estaba The Roots aquí y que tengo a Jimmy Fallon al frente.
Ahí está.
O sea, yo me siento que estoy en NBC caminando por Manhattan.
Ahí está. Ahí está.
Pero estoy en el Penthouse Studio, o sea, y mejor que allí.
En este momento, cuando bajes, te va a pasar lo mismo en Nueva York. Vas a coger un calor increíble. Es lo único que tenemos.
Gracias en por recibirme, hermano.
De verdad, Ángel, bienvenido aquí al Penthouse. Tienes un proyecto bien nítido. Después de la pausa, cuando terminemos aquí con Ángel, van a ver que el mundo se conspira, porque también voy a estar hablando con una invitada que tiene que ver un poco más, un poco con lo que estamos hablando. Una guía práctica para desarrollar tu plan para emergencias. ¿Cómo nace este proyecto, Ángel?
Pues mira, mi trayectoria como bombero y como manejador de emergencias comenzó hace 28 años, así que pues he acumulado mucha experiencia, me he preparado para muchos desafíos, pero el proyecto nace precisamente por el impacto de los desastres naturales en mi vida personal, porque la gente piensa que si estamos bien preparados los respondedores de emergencia, pero somos seres humanos. Uh-huh. Tenemos en mi caso esposa, hijos, un perro, tengo padres, tengo suegros. También se me mete agua dentro de la casa si no estoy preparado. También voy a enfrentar desafíos económicos y todo lo que vivimos. Y Puerto Rico, pues, se ha vuelto un deporte extremo vivir aquí.
Cacho, ¿qué?
En muchos sentidos. Y pues mi historia, cuando ocurre el huracán María, pues yo tuve aciertos en mi plan de emergencia, pero tuve grandes desaciertos. Y aunque el libro es una guía para desarrollar planes de emergencia, abro las puertas de mi hogar y de mi vida y cuento una historia muy personal donde desatendí mi salud, caí en lo que yo le llamo un proceso de negación y rebeldía con mi condición de diabetes tipo 2. Me quedé sin medicamentos.
Somos tocayos ahí.
Sí, mano, es un porciento bien alto de los puertorriqueños. Entonces, yo controlaba mi azúcar con una tableta en dosis muy baja. Me quedé sin la tableta como a la mes y medio después del huracán. Y es que yo me desafié la ciencia creyéndome que me la sabía toda. Cogí Guille de Macho Alfa. Y entonces estuve 18 meses en rebeldía con el médico. No tomé más los medicamentos. Gano un montón de peso. Y cuando estoy a punto de tocar fondo, decido ir regresar al laboratorio. Ajá. Y tuve niveles muy peligrosos de glucosa en sangre. Tuve mi hemoglobina glicosilada en 11. Y tuve mis triglicéridos en 1736. Estuve así de una pancreatitis y muy cerca de que un infarto o algo así me hubiera llevado para la gloria celestial, cosa que no está en mis planes todavía.
No lo quiere, pero no lo quiere tan
y
pronto.
Y entonces, en ese momento, pues me di cuenta que tenía que retomar muchos aspectos de mi vida. Y el éxito que alcancé, en cierto sentido, unido a mi práctica como consultor, porque yo escribo planes de emergencia para un sinnúmero de compañías de manufactura, transporte, sector de la salud, dije, contra, tengo un buen método, porque no había visto yo una guía comprensiva que te dijera el 1, 2 y 3 para un plan de emergencia. Y ahí entonces nace el proceso del libro hasta donde estamos hoy.
Sí, que muchas veces muchas personas necesitan ese ABC. ¿Sabes? Gente que tú le puedes decir, no, haz esto, lo otro, planifícate, pero si no ven algo que te digan, hazlo de esta manera, muchas veces no le hacen caso, ¿sabes? No lo ven como prioridad. A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención de todas las personas que trabajan en momentos de crisis, que cuando la gente quiere estar más con la familia, ustedes tienen que salir por la puerta a trabajar. Es el mindset. ¿Sabes? ¿Cómo tú trabajas problemas y peligro cuando en tu casa puede estar pasando una situación y no estás tú?
Sí, definitivamente es uno de los temas más controversiales. Hay una figura, yo le dedico este libro a Epifanio Jiménez, que fue el último director de la Defensa Civil y el visionario que convirtió aquel sistema en lo que es el sistema de manejo de emergencias en Puerto Rico. Ya. Y también está Miguel Ríos, que fue otro de esos directores que fue mi predecesor antes de yo dirigir manejo de emergencia. Y Miguel Ríos, Miguelón, como cariñosamente lo conocemos, siempre me contaba, decía, mira Crespo, la mejor manera de aprender a manejar desastres es cuando tú viajas a otro país y puedes ayudar a manejar el desastre de otro lugar. Yeah. Y él, en el año 92, cuenta que él trabajó en el huracán Andrew en la Florida. Y me dice, Crespo, lo primero que ocurre allí es que no había bomberos, no había policía, no había enfermeras porque perdieron la casa. Así que cuando tú ibas a las estaciones de bomberos, los responsables de emergencia, había algunos allí, pero muchos no pudieron regresar. Por ejemplo, mi oficina desarrolló el Incident Action Plan de varios municipios durante los sismos, los terremotos del año 20. Y cuando yo llego a Yauco la primera vez, que tengo 1,500 personas durmiendo en vehículos de motor, en el estacionamiento del estadio de béisbol, 1,500 personas estaban durmiendo en los vehículos, no porque perdieron la casa, era por el temor del shaking, del temblor, y no sabían si su casa estaba bien. Habían 150 portolets colapsados, el hedor de esos baños portátiles. Y entonces, lo primero que yo le digo al alcalde, antes de cuando él me lleva de emergencia, me dice, necesito un manejador de emergencia profesional. Y yo le digo, ¿hace cuánto no recogen la basura aquí? ¿Viendo? Y él me dice, pues Crespo, hace 2 semanas, porque pueblerina o vulgarmente a la persona que trabaja con la compañía de drones, de basura, le llaman los viradrones. Pues las personas que ejecutan esa labor, habían 4 en el municipio, se 4 se fueron para la Florida y otros no aparecían. Y eso, todo ese tipo de crisis ocurren. Es como dijiste, es un mindset que uno como manejador de emergencia profesional tiene. También yo digo que nacemos con eso en cierto sentido y lo vamos desarrollando. Porque, como bien dice, la despedida de año, mientras está todo el mundo con su cabita o su cervecita fría despidiendo el año, los bomberos tienen que ir al turno, la enfermera tiene que ir al turno, el rescatista tiene que estar ahí de noche. Así que es algo que se aprende también en el camino.
Sí, y es un aprendizaje difícil, o sea, es sumamente difícil porque los momentos más heavy tú quieres estar cerca para ellos, ¿sabes? Sí. Y me refiero cuando digo ellos, tú en el caso tuyo, para muchas personas, pero ellos son tu familia inmediata, esposa, hijo, debe ser bien, 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 bien heavy trabajar en este tipo de cosas. ¿Hasta cuándo tú dijiste no voy más como bombero?
Bueno, nunca lo he dejado de hacer. Y aún como consultor privado, todavía yo trabajo en operaciones de incendios. Lo hago de manera privada. Ahora, el punto de inflexión de salir del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, pues, naturalmente fue cuando concluye el término gubernamental del gobernador que me nombró a mí jefe de los bomberos. Yo tenía una carrera en los bomberos. Yo nunca había llenado un informe de ética gubernamental. Eso lo tienen que llenar los funcionarios de confianza, porque yo nunca estuve en el servicio de confianza. Yo cogí un examen para ser bombero y todos mis rangos en el sistema fueron por examen. Cuando yo estaba en la academia, un día me pregunta alguien, yo brillando mis botas allá en el campamento de Santiago, y me dice, ¿quién es tu papá? Y yo, se llama Ángel Crespo Reyes. ¿Y quién es tu abuelo? Y yo, Esteban Ortiz. Y me dice, ¿tú no tienes ningún familiar que sea político, ningún jefe en la agencia? Y yo, en el gobierno, a nadie. Y en un momento dado me decían, el hijo de nadie, porque todo el mundo alrededor mío tiene una pala, el otro. Mi única pala fue Colito Abreu, que en paz descanse, que era un bombero de mi comunidad, que me quería como un hijo, y en cierto sentido, pues me recomendó cuando yo... Pero yo tomé todos mis exámenes, yo me formé mi carrera a préstamo limpio estudiando. Pero cuando Alejandro García Padilla era gobernador, o está en su campaña política, coincidimos en un evento personal. Él había visto mi desenvolvimiento y me dice, oye, me gustaría unos bullets tuyos para mi plan de gobierno. Me gustaba su carisma, su personalidad. Preparé eso. No me hubiera imaginado que eso labró el camino. Entonces él me selecciona jefe del Cuerpo de Bomberos. En el Cuerpo de Bomberos, y por muchos años no había un bombero dirigiendo el sistema, así que mi predecesor lo dirigió, Pedro Vázquez, un gran amigo, como por un año antes de yo ser el jefe. Pero yo fui el primer bombero de la historia de Puerto Rico que desde el día uno de un cuatrenio gubernamental me dieron esa confianza, la honré, Dios me guardó, y dirigí bien la agencia. Soy el único jefe en la historia de Puerto Rico de bomberos que dirigí el sistema de manejo de emergencias en funciones a la misma vez. Y cuando ya logré ese hito público y venía un cambio de gobierno, yo dije, mira, yo creo que el próximo gobernante debe traer a alguien de su confianza. Y yo, pues, dejé el cargo. Pero sigo pegado a lo que es esto.
Claro, nunca te despega como tal.
Uno nace bombero, muere bombero y así es.
Hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención, ¿verdad? Estos son puestos, ¿verdad? Policía, bombero, que cuando uno es niño son las primeras opciones que te preguntan qué tú quieres ser, ¿no? ¿Verdad? Chiquito, porque esas son las típicas que tú dices. Cuando creces, pues obviamente tus gustos se esclarecen y cogen para diferentes sitios. ¿Cuán difícil es tener nuevos bomberos?
Es una pregunta, en cierto sentido, compleja, pero para ir directo, lo primero es que bomberos, policía, este tipo de trabajos tienen, y quizás no vine aquí a eso, pero corazón hacerlo. Acaban de vetar un proyecto de retiro justo para los bomberos. Un bombero como yo, si hubiera estado en el sistema que tengo, hoy día yo tendría 28 años de servicio, me retiraría con un 23% del salario más alto de los últimos 3 años. Estaba hablando de que un bombero, después de haber estado dejando a su familia en la despedida del año, exponiéndose a explosiones e incendios como Capeco, a muchas situaciones complicadas, estarían llegando en unos $500 al mes en su casa. Y yo creo que lo primero que deberíamos hacer como país es atender ese tipo de temas, porque los fondos están. Hay que buscar voluntad de organizarlo bien. El ser bombero es un trabajo de vocación. Sí, en años recientes tengo que decirte que se han reclutado bomberos, gracias a Dios, porque aunque el retiro es eso que explicamos, que no es algo adecuado, sí el salario ha mejorado mucho. Los bomberos en Puerto Rico están representados por una unión, y el Sindicato de Bomberos Unidos es un gremio bien fuerte reclamando los derechos de los bomberos, y en gran medida han tenido adelantos muy serios. Pero hay mucho camino por mejorar en las condiciones de trabajo de los bomberos, definitivamente.
¿Cuándo decidiste arrancar con el proyecto? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó completarlo?
Eres la primera persona que me pregunta eso en alguna entrevista. Así que, qué bueno.
Ok, me alegra que haya sido yo.
Quizás hay gente que tiene la idea de escribir algo y no se atreve. O no que no se atreve, sino no encuentra la forma de hacerlo. Yo empecé hace exactamente 2 años. 2 años y como 2 meses. Fue un verano. Ya yo tenía la idea. Un día me tropiezo con Douglas Candelario. Y yo le dije, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y
Douglas, no se diga más.
Y Douglas me dice, ¿por qué? Y yo, porque tú juegas golf y te pagan. Tú te estornudas y te pagan. Sí. Todas las necesidades de tu vida. Sí. Eres un tipo tan comercial y ser comercial no está mal.
No, ese es bello.
Es su carisma. O sea, él me dice, oye, y yo quiero ser como tú, que tienes tanta credibilidad. Me dice bromeando. Ajá. Y me dice, ¿ya tú escribiste un libro? Y yo le dije, no lo he escrito, pero tengo la idea. Estoy, y me dijo, ¿y por qué no lo has hecho? Y nada, con un café me dio algunas ideas. Así que en cierto
Douglas, sentido, ahí tú entendiste, por eso es Douglas.
Me abusó. Sí. Pero nada, yo empecé con un primer manuscrito. Okay. Esa es la estructura de lo que yo entendía que era mi método, mi receta. Luego de mucha investigación y muchos años leyendo normas, estándares, guías, escribí un primer manuscrito, traigo una editora profesional que me ayudó a verlo. Uh-huh. Me orienté en la parte legal para yo montar mi propia editorial, así que es de publicación independiente, se llama Crespo Advisors Publishing, nuestra oficina o dentro de nuestra oficina. Y la bendición más linda es que lo logré imprimir en Puerto Rico. Así, ¿verdad? Que este libro no tiene el sello de hecho en Puerto Rico, pero me voy a meter a la asociación pronto. Sí. Porque la diagramadora es puertorriqueña, las fotos se hicieron en Puerto Rico, pero el libro se imprimió en Puerto Rico. Y dato curioso, me costó un poco más económico que si lo hubiera imprimido en Colombia. Y no tuve que pagar shipping. Así que hay que darle vida. Se vende en la librería de Puerto Rico. Está disponible en Amazon. Pero en Amazon, como yo digo, eso es para el que está en la diáspora.
Claro.
Aquí en Puerto Rico, cómpraselo a Librosito 87 y a filospr.com, que es mi distribuidor. Entonces, el libro es una guía práctica que te lleva a, número uno, reflexionar. ¿Por qué tú vas a escribir un plan de emergencia y qué es lo más importante para ti?
Yeah.
De ahí analizar el riesgo del lugar donde estás haciendo el plan. Es un estudio de grabación como este, es mi residencia. Y entonces, ya una vez planteas esto, vas a analizar cómo es tu construcción, cuáles son las necesidades y cómo es tu familia. Hay gente que vive solo, hay gente que vive con un perro, hay personas que viven en pareja o con esposa, hijo, y como estoy yo, pues mira, basado en eso, vas montado tu plan. Entonces el plan te lleva a asuntos muy puntuales, necesarios. Las preguntas más frecuentes que me hace la gente en redes sociales. Che Crespo, tengo temor, han ocurrido explosiones por gas propano. Todas las medidas de seguridad de gas propano están ahí. ¿Cómo se usa un generador para que no te intoxique, para que no explote? Ahí mismo donde está ese capítulo, el 5. La distancia que debe llevar, cómo manejar la gasolina y cómo consumirla y cómo disponerla. Porque hay gente que guarda gasolina. ¿Cuánto dura la gasolina? ¿Dónde la puedo desechar? La gasolina no se puede desechar legalmente. No. Así que usted busca un embudo y te explico cómo ponerse en el carro para que la consuma y refresque para el próximo evento. Comunicaciones, mano, los radios. Se te colapsó la red celular, radio de onda corta, GMRS, radio aficionados, todo eso está ahí. El número de contacto. Entonces, el libro, quisimos crear
Se ve bien friendly.
Mano, se lee bien cómodo.
Se ve cómodo, pero tiene gráfica, está bien interactivo.
De las experiencias más nítidas, que hay gente que me dice, yo no leo. Y me lo eché al cuerpo en un día y ahora estoy volviendo por partes porque te invita a eso. Entonces el libro tiene dos herramientas bien importantes. Tiene un QR code que te lleva a 11 videos exclusivos en nuestro canal de YouTube que expanden lo que estás leyendo. Pues son 11 videos conmigo, me tipo gusta, masterclass.
Me gusta eso, Crespo.
Y entonces el otro elemento es otro QR code que descargas un manual en mi website. Y ese manual o cuaderno lo puedes imprimir y mientras lo vas llenando tienes tu plan de emergencia por escrito, aspectos de seguros bancarios, manejo de información. El de las bendiciones más lindas es que ya lo leyó Heriberto Sauri, que fue un director de la agencia. Lo leyó Ángel Jiménez, el comisionado actual de manejo de emergencia. Adam Monzón, un montón de figuras y yo no lo sometí a críticas como lo hacen otros autores. Ajá. Pero el feedback de ellos, y algunos lo han puesto por escrito, es que creen que es una gran herramienta. Mano, un precio de $19.99,
sí, con todo cómodo, eso. Súper cómodo.
La aspiración es que todo el mundo lo adquiera. También estoy dando charlas y conferencias. Hay compañías ya que se nos han acercado. Mira, yo quiero 100 para mis empleados. Pues obviamente el precio es mucho más cómodo.
Claro, claro.
Y yo puedo ir y darle ese valor. Al final del día, lo que es mi vida ha sido un ministerio desde el punto de vista educativo. Y eso es lo que es este libro. Y también tiene, eso que tienes allí es el mapa de trayectoria de huracanes. Que tú y yo, que somos de esa generación, de la época...
Sí, esto es, Gen X, esto es como bien yo. Típico, mano. Esto era, ¿sabes? Esto estaba... El periódico lo tenía.
Pues cuando te dan las coordenadas de un evento, puedes puntear en el mapa y tomar tus notas. También el mapa, en la parte posterior, tiene los códigos QR, ¿verdad? Que serían las llaves que te llegan, te llevan a esas herramientas.
Si tú supieras, Crespo, en el bulto que yo tengo en casa, yo tengo uno que está bien maltratado.
Pues papi, tiene uno nuevo.
Lo había sacado, lo había sacado. Y, la, y le había tomado, le tenía unas copias, qué sé yo, porque nada, uno, esto antes de que existiera, yo lo, uno tiene como un plan, uno hecho homemade, ¿no? Como que en mi hogar tenemos como, si pasamos punto de encuentro, ¿sabes? Tenemos claro. Unas cosas como claves, ¿no? Aquí, seguro. Abuelo de pájaro, tenemos, sigue estando el bulto en un spot. Con el agua y qué sé yo, y bla, bla.
Va
hay
bien. Unas
cositas. Hay unas cositas, ¿verdad? Que hemos trabajado en nuestro hogar, ¿no? Pero ahora aquí que hay unas reglas básicas, definitivamente está.
Y ese entiendo. Que es tuyo, porque yo te lo voy a regalar.
Ah, María, eso
invitado
está.
Invitado aquí, así que.
No te vayas sin escribir, sin firmármelo.
Claro que sí.
Y ahora entiendo que esto debe estar en ese bulto. O sea, eso
lo hicimos
debe estar
de ese tamaño, bulto. Precisamente esto cabe hasta en una cartera de una dama.
Sí, está súper cómodo.
Y en cualquier
cómodo.
Bulto, así que.
Estuvo súper bien pensado.
Es una referencia. Y te digo, mano, tuvo un equipo de trabajo espectacular desde el punto de vista de diagramación y gráfica hasta relaciones públicas para poder llegar a tantos medios a conocerte.
Sí.
De verdad que ha sido, y la distribución en toda la librería de Puerto Rico, filospr.com y en Amazon también está disponible en formato Kindle a los que les gusten digital. Pero yo, la música, aunque la consumo streaming, a mí me encantan los discos de vinilo y me encantan los libros.
Sí.
Qué rico es tener algo
sí,
que
sí.
alguien te regalo, que yo, tú compras, tú sabes, una experiencia completa.
Yo soy de los olores, a mí me gusta, ¿verdad? El que lee libros como tal. Me gusta mucho la portada,
Gracias.
Porque grita Encuéntrame.
Mira,
¿sabes? De estas cosas que tú la ves y si hay un revuelo, tú lo vas a notar.
Hubo un gran debate con eso.
Ajá.
Porque entre la persona que me ayuda a editar el texto, que es una persona de la academia,
ajá.
hasta la artista gráfica quería poner una foto mía, yo como que aguantando la palabra alerta o una cosa así. Y entonces mi editor me dijo, mira, Crespo, esto es un libro muy serio y aunque eso se ve cool y tú eres un tipo accesible, vamos a pensar en otra cosa. Ahí vino el debate de poner imágenes de huracanes y cosas. Yo creo que eso es lo que está en todos lados.
Sí.
Y un día me levanto por la mañana y dije, mano, a mí siempre que alguien me habla del plan familiar, lo primero que me preguntan es por un bulto de
bulto.
Y yo dije, el bulto.
El bulto.
Y no es otra cosa que una recreación del mío. Mi bulto, en términos reales, lo hicimos, ¿verdad? Animado, básicamente es eso. Y ese concepto del bulto, que en el manejo de emergencia profesional le llamamos un go bag. Hay un capítulo completo de esto, porque la gente dice, oye, yo quiero un bulto como el de los alpinistas. Y yo, ojo, go bag es llevarte el bulto, si lo haces muy pesado,
no, exacto.
No te va a funcionar. El concepto del go back no es otra cosa que esas películas que tú y yo veíamos, cuando alguien se iba a escapar o a fugar, que empieza a echarle el pasaporte, dinero en efectivo, lo esencial. Es el concepto de un box.
Correcto.
Lo único que no ha adaptado a ese tipo de escenario, sino al escenario de nuestra vida diaria, y lo presentamos perfectamente bien ahí.
Tengo que decir que estoy mirando la gráfica, la foto del bulto, y estoy bastante bien.
Estoy bastante alineado con lo que ves
sí,
ahí.
Sí, porque yo tengo hasta esto. Y literalmente es así
un
rojo.
Que
es waterproof, ¿sabes? De verdad... No estoy tan mal.
Y hay muchos elementos.
La acabo de añadir esto porque me la acaban de regalar, así
ahí
que...
Ahí tienes el libro.
Estoy.
Mira, también dentro de mi formación de vida, pues yo estuve en el escutismo cuando era un niño.
Okay.
Y a mis niños los tuve en el escutismo. Los scouts siempre le dicen a los... Un niño escucha cuando va a su reunión ordinaria, tiene que llevar un bulto que le llaman el bulto con los artículos esenciales. Y ese también es un buen punto para analizar cómo desarrollar el bulto. Todo ese contenido... Lo tienes aquí en Emergencias y Desastres, una guía práctica para desarrollar tu plan de emergencia.
Bueno, de verdad, Crespo, agradecido que te hayas dado la vuelta por aquí. Puedo estar hablando un ratísimo más, pero tengo otros invitados
cuando quiera,
que van a estar aquí.
Nos juntamos otra
vez. Una guía práctica para desarrollar tu plan para emergencias. Ya saben que está disponible en varias librerías del país. También lo pueden conseguir en Amazon, pero como él dice, 787, ¿dónde fue la otra que me dice?
Filospr.com, Filos, F-I-L-O-S, Filospr.com, tú pones la orden y en dos días, en un mismo día quizás, porque te lo envían por correo desde aquí en Puerto Rico, lo tienes en la puerta de tu casa.
Bueno, pues ya saben, lo pueden adquirir. Luego de la pausa vamos a estar hablando con una persona que hizo un documental referente a María y lo que estuvo pasando en María, que está bastante casado con este tema.
Cosas de la vida.
Cosas de la vida.
Nos hemos juntado dos creadores, un autor y una documentalista que la conozco de primerísimo orden. Sí. Así que este episodio hay que verlo completo.
Eso es así. Así que dentro de la pausa vamos a estar hablando con ella. Nos vemos ya mismito. Gracias de verdad, Crespo. Agradecido. Estamos aquí a sus órdenes para lo que necesite. Y nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5. De regreso aquí en el Penthouse de GW5, tengo ahora la visita aquí en el Penthouse de Jessica Hernández. ¿Cómo tú estás, Jessica? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bienvenida aquí al Penthouse. Gracias. Vienes a hablarme de un evento que va a estar pronto por ahí que se llama El Silo, ¿no? ¿El Silo es el evento o es lo que quien trae el evento?
El Silo es quien trae el evento, pero a su vez, ¿verdad?
Es el nombre del evento.
El evento, que es el Concilio de Salud Integral de Loíza. Y el evento se llama 21K Silo y el 5K Silo.
Esto es un evento que lleva tiempo ocurriendo, ¿no? Y es bastante famoso en el mundo del maratón y de los corredores,
sí,
¿no?
Sí, en el mundo de los corredores, sí, somos ya bastante famosos. Tenemos 9 años en el mercado.
Ah, wow, ¿sabes? Que lleva tiempito.
Lleva tiempo. Comenzamos haciendo el 5K porque lo que buscamos es impulsar todo lo que sea la actividad física y la salud mental, ¿verdad? Que también está apoyado con el ejercicio. Comenzamos así con el 5K, pero nos dimos cuenta, ¿verdad? Que podríamos llegar a más. Y entonces comenzamos a hacer el medio maratón. Okay. Que hoy por hoy es uno, ¿verdad? De los más bonitos, vistosos. Sí,
sí, porque obviamente también por el área donde se está corriendo, ¿no?
Exactamente.
¿Cuánto tiempo estuvieron con el 5K y cuándo deciden arrancar entonces con el medio maratón?
Estuvimos con esto, el medio maratón va a cumplir 5 años.
Sí. Oh, okay.
Ajá,
okay,
tuvimos unos 3 años con el 5 solamente. Luego hicimos unas 10 millas para probar y ahí dijimos, pues podemos, hicimos el medio.
El respaldo al medio maratón ha sido siempre bueno, ¿sabes? La gente ya obviamente va creciendo, si lo van conociendo, yo sé. Pero esa primera vez que lo hicieron, ¿sintieron el respaldo rápido?
Sí, sí, sentimos el respaldo. Hubo buena participación, claro, no tanta como la que hay hoy.
Claro, hoy sí.
Pero sí hubo participación.
¿Y viene gente de diferentes partes del mundo o bien concentrada aquí en Puerto Rico?
Estamos en Puerto Rico, pero tenemos participantes de Colombia. Mm. Tenemos de Colombia, de Costa Rica, viene gente de Estados Unidos, sí.
Dame un poco de luz en esto. Obviamente, se nota que yo no he corrido ningún maratón nunca. ¿Verdad? Lo dice un poco lo que ven en cámara. Pero en Loíza estamos cerca de la playa. Uh-huh. Es más retante cuando hay unos vientos como los playeros, el correr, a diferencia que otra parte, tal vez centro de la isla.
Bueno, pues sí, los participantes hablan mucho de eso. Sí, hay viento, pero ellos ya saben, ¿verdad?, cómo cortarlo. Okay. Pues porque ellos van corriendo unos detrás de otros,
claro,
que se pegan en el área que buscan de las rutas. Pero sí, sí, esta ruta gusta mucho porque es una de las más planas que hay en Puerto Rico. O sea
no están subiendo mucho.
No sube mucho. Hay una partecita así que es un poquito más inclinada, pero no es una cosa que es Lete Tanto, ¿verdad? Como otros medios maratones. Y esto, nosotros comenzamos bien tempranito, 5:30 a.m. Ya sí. Nosotros estamos en la línea de salida y lo tiramos bastante puntual para, pues, evitar que la humedad, ¿verdad? Como escolta, sí los mate mucho y lo que es el sol.
Sí, porque la humedad obviamente te va a agotar, o sea, te va a agotar de otra manera. Y el mismo sol, como acabas de decir, porque si 5:00, ¿cómo a qué hora está llegando el primero si arrancan a las 5:30 a.m?
Pues mira,
Por lo regular,
las ediciones pasadas, que el ganador ha sido Álvaro Abreu, ha llegado en 1:09.
Wow.
Sí que,
pero a las 6:00 ya está allí.
Exacto, un corredor promedio puede estar un poco más, 1:30.
Así. Ok, sabes que nadie llega a un mediodía realmente. No, ya a las 10 de la mañana se supone que todos los corredores estén ya.
Sí, y ya la ruta está como siempre. Okay. O sea, ya la carretera está abierta.
Por lo regular, ¿cuál ha sido la matrícula en cuestión de gente que se ha
metido? Pues anteriormente teníamos 1,000 personas. Este año tenemos 3,000 participantes inscritos al momento.
Un montón de gente corriendo. ¿Y más o menos entre qué edades son las edades que podemos ver?
A partir de los 16 años. 16.
Okay.
Sí.
¿Y cuántas categorías tenemos? Me imagino, ¿no? Que no todo el mundo corre por todo el mundo, sino que hay carros por edad.
Sí, pero hay 13 categorías por edad, que son las que se pagan, comenzando desde los 19 años. Esto hasta 70 o más, porque tenemos también, ¿verdad? Muchos adultos mayores.
Qué bueno, gente mayor que le esté metiendo al ejercicio, sí, eso es hermoso.
Sí, sí.
¿Y tienen una matrícula bastante grande con gente adulta?
Sí, esto cada vez, ¿verdad? Pues somos más, como sabemos, pues Puerto Rico, ¿verdad? La media de...
Sí, no, está subiendo ya. Ya sí, mucha, sí. Es más, ya en esta edad, en otros años, ya no estaría en este planeta.
Sí, exacto. Pero sí, y sobre todo, del mismo centro tenemos adultos mayores que 70, 75 o más, que sí, esto hacen el 5K, lo caminan. Sí,
porque hay mucha gente que lo hace más como un reto personal, ¿no? De llegar y de hacer la ruta por hacer la ruta. Yo me imagino que ese...
Y con compromiso, te sorprenderías. Hay muchas personas que corren con un propósito, ¿verdad?
Esto, como promesas también, ¿verdad? Exacto, muchas veces hacen hasta promesas.
Si fuera lo que anteriormente era una promesa, pues voy a correr porque estoy libre de cáncer, lo voy a correr porque pasé X o Y situación, o lo voy a hacer por mi amiga y se lo dedico a esa persona que, ¿verdad? Que está enfermo pasando por una situación.
¿Aquí hay premios en metálico o algún tipo?
Hay premios en metálico para los tres lugares overall. Comenzan en $1,200 el que rompe la marca que está actualmente
establecida,
que es la de 1:09 de Álvaro Abreu, pues gana $500 adicionales y por ahí van descendiendo.
No son malos, 1,000 y pico. Si le metes a la corredera, son buenísimos. Ok, hay algo que me llamó la atención. Están promoviendo el duelo de campeones. Obviamente, como no es mi mundo, yo vi estas dos personas y dije, bueno, estas deben ser unos monstruos en su campo, ¿no?
Así mismo, son los mejores en
que los tenemos ahí, los pueden ver en pantalla si me los ponchas ahí, Carlos.
Es el mejor de Puerto Rico al momento, que es Alexander Torres, con una trayectoria muy buena, ganando muchos eventos y rompiendo récords. Y tenemos también a Álvaro Abreu, que es el mejor de la República Dominicana. O sea, que va a ser como... Ahí,
o sea, que hay dos topas aquí que están corriendo de los mejores.
Es una carrera bien esperada. Uh-huh. Esto no se había dado en esta forma. Ellos corrieron una vez, pero fue hace mucho tiempo. Y todo el mundo pues está bien pendiente.
Es que me llamó la atención, pues obviamente, vuelvo y repito, yo no soy del mundo de los maratones. Esto se tiende a dar de decir, mira, hay dos corredores top aquí corriendo, porque parece como la cartelera de boxeo. Mira, tenemos estos dos aquí que se van a enfrentar.
Es una iniciativa, de verdad.
Está chévere, está súper nice.
Es una iniciativa, es como una petición, porque en la brea, ¿verdad? Como se llaman los corredores, se hablaba mucho, oye, sería bueno que Alexander y Álvaro compitan a ver quién es el mejor, quién gana.
Okay.
Y entonces, pues, nosotros pues lo hicimos posible, o sea, pues, ¿verdad? Con unos acuerdos, hablando con ellos, y se logró.
Noté también por aquí, déjame ver si lo estoy buscando, que tienen como unos, los corredores tienen como unos pacers.
Hay pacers.
Ajá, háblame un poquito de eso, porque eso me llama la atención.
Pues los pacers son estas personas, si tú dices, pues yo quiero completar esta carrera en un tiempo de 2:20 o 2:10, pues esos pacers van a estar ahí y te van a ayudar, tú los sigues, ellos te van a marcar el ritmo y tú vas a poder llegar a tu meta de lograr ese tiempo.
En mi caso, o sea, serán como lograr llegar en 4 horas y vivo. De verdad que está bien interesante. ¿La carrera tiene algún propósito, además de que la gente corra, quieren ayudar
No, mira, nosotros lo que hacemos es que con todo lo que se recauda, lo que hacemos es una calidad en el evento, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces tendemos a dar lo mejor, ¿verdad? Porque las cosas son, ¿verdad?, costosas.
Costosísimas, no, y esto, esto me imagino que conlleva un montón de gente trabajando.
Sí, mucha gente. Y entonces, pues lo que hacemos es que lo invertimos en el mismo
evento. En el mismo evento, para todos los años mejorar el evento en cuestión de seguridad, me imagino. Todo ese
sí, seguridad, esto, lo que son la ambulancia, la asistencia, las medallas, las camisas, lo que se ofrece después,
todo. Y me imagino que todo el mundo se lleva una medallita.
Todo el mundo se lleva su medalla.
Claro, como que corriste y llegaste.
Claro, también están los premios en metálico, lo que es dilatación durante la ruta. Esto se hace eventos artísticos también.
Ah, o sea, que tienen show artísticos en la actividad.
Exacto, tenemos un festival post carrera y ahí incluimos pues personas con gastronomía, loiseña, música, loiseña, entretenimiento. Que las personas, este evento está diseñado para el corredor y sus acompañantes, ¿verdad?
Para que la pasen bien. Para que la pasen bien. Exactamente. Esto, vamos a dar la fecha para que así todo el mundo sepa. Esto es el 17 de agosto. Es un domingo, arranca a las 5:30 de la mañana. Bueno, arranca la carrera. Exacto. Me imagino que la gente estará llegando 4 de la mañana.
Te voy a dar varios tips. Ajá. A ver. Este año es diferente, ¿verdad? No solo por el duelo de campeones, sino también porque la ruta está certificada por la World Athletic. ¿Qué significa eso? Que la persona que la vaya a correr puede ganar puntos o puede certificar para carreras que quiera hacer fuera. Hay otros medios maratones fuera del país que te piden un requisito. Pues, ¿cuánto tiempo tú haces como corredor que esté certificado por el World Athletic? Pues en este evento lo vas a tener. Okay. Si lo quieres hacer. Tenemos también lo que es el Puerto Rico Half Marathon Award. Uh-huh. Porque en Puerto Rico, como cada vez son más las personas que corren, uh-huh, pues no teníamos, a diferencia de otros países, una agrupación de eventos que dieran una medalla adicional por completarlo.
Pues hacerlos todos.
Exacto. Oh, okay, pues okay, ahora estamos, este año creamos la Puerto Rico Half Marathon Award, que somos 5 eventos, y entre ellos está el 21 Casiro. O sea que también la persona pues está aspirando a esa super medalla.
Más o menos entre un evento y otro, ¿cuánto tiempo pasan? O sea, no es este mismo, sino de estos mismos, de los 5 que me estás diciendo.
Pues en enero comenzamos con el medio maratón en Mulén Juntos. Ajá. En marzo fue el medio maratón de San Blas, okay, que lleva mucho tiempo en Puerto Rico.
Ah, que es parte de este ciclo. De este ciclo.
Luego iríamos nosotros, ahora en agosto, y posterior estaría el Manatí Half Marathon en noviembre y el Che Márquez, que es a finales de noviembre. Eso estaría más cerquito, pero...
O sea, que entonces si la persona corre esos 5, también tiene...
Una supermedalla que vamos a entregar para diciembre.
¿Cómo es una supermedalla?
Bueno, pues esa supermedalla...
Porque me llamó la atención. Una supermedalla, pues una medalla nada más son gigante.
Bueno, es tanto como una guaybana. Un poquito más pequeña que esa guaybana.
No, es que es una cosa gigante así.
Sí, pero mide el esfuerzo de todos, es bien bonita, sí. Y tiene todos los logos de los eventos.
Ah, ok.
Y va a ser una...
¿Ya la inscripción terminó o hay espacio para que te inscribas?
Pues mira, todavía que un poquito, sí.
Pero se puede.
Se puede, porque siempre hay personas que se lesionen y dicen, pues mira, no voy a poder correr, sé desde la otra persona.
Ok, ¿a dónde tienen que comunicarse? ¿Dónde tienen que...?
Pueden buscar en la página de internet silorron.com.
Ok, y ahí pueden conseguir toda la información. Pues Jessica, de verdad, agradecido que te des la vuelta por acá por el Penthouse. Espero que sea nuevamente un éxito, que sé que ya lo es. 9 años. Aquí a veces no es crear un proyecto, es que continúe y que sea exitoso y que cada vez mejore. Así que ya, el año que viene nos volvemos a ver para que me hables del número 10, que ya es importante. Ahí llegamos a un número que siempre se celebra. Así que nada, ya saben, el 17 de agosto, domingo, en Loíza van a estar corriendo 3,000 y pico de personas, ¿sabes? Son un montón de personas, así que si te interesa y quieres apuntarte, pues ya sabes a dónde tienen que llamar. Bueno, y ahora, me voy a encontrar con una persona que hace años que no veo, la aprecio muchísimo, pienso que es un mega talento, es una cineasta, está por aquí con un proyecto bien bonito y vamos a estar hablando un ratito con ella, así que le damos la bienvenida a Carla Cabina. Sí.
Oye, a ver, que no me quede como una...
Carla, bienvenida. Bienvenida aquí al Penthouse. Arregla, que eso es lo tuyo. O sea, tú sabes de estas cuestiones y sabes dónde te vas a escuchar o dónde no. Voy a dar un poco de contexto. A Carla Cabina yo la conozco hace muchos años. Tuve la bendición de poder grabarle el BTS de un proyecto bien bonito que se llama Extraterrestre. Una película que estuvo bien nice, bien buena, con un elenco espectacular, de verdad. Un proyecto bien bueno. Nos dejamos de ver. Ella se fue para Italia, ¿verdad? De esos brincos así que uno dice, yo me hubiera ido para Carolina o Bayamón, ella se fue para Italia. Y está aquí con un proyecto espectacular. Se llama Golpe de Agua. Un documental que yo creo que todo puertorriqueño se va a impactar y el que no es puertorriqueño va a entender muchas cosas de cómo fue para nosotros un antes y un después del huracán María. Carla, bienvenida.
Gracias por recibirme. Eso fue en el Extraterrestre fue en el 2017 que salimos y la grabamos en el 2015 cuando tú estuviste allí con nosotros, que tengo un par de fotos ahí que salen.
Exacto.
Y que no hemos podido sacar ese making of porque después, ¿qué pasó? Vino María.
Yes.
Y yo salí el 31 de agosto. Uh-huh. Y Irma llegó el 6 y María llegó el 20. Así que eso fue como que...
Fue complicado.
Fue una pérdida. Entonces sí. Yo creo que eso fue lo que me motiva a crear Golpe de Agua en el tiempo. Porque tú sabes, como muchos puertorriqueños que perdieron la casa, el carro, familiares, trabajos, proyectos, negocios. Yo me pongo a hablar con la gente y me cuentan, no, yo en aquel momento estaba haciendo esto y lo perdí. O sea, es como que fue un antes y un después. Para mí también fue un antes y un después porque yo llevaba 8 años buscando financiamiento para esa película. Finalmente la hice y de momento fue como volar y caer. Y estrellarse. Entonces, eso se queda adentro. Y como dice, para yo pulgar mi dolor, mi duelo. Uh-huh. ¿Verdad? Mi duelo con María, pues como cineasta, ¿qué uno hace? Pues recoger la historia de los demás. Uh-huh. La historia del duelo de personas que vivieron el huracán de la manera más... La que uno no quiere vivir, esa con la inundación adentro.
Sí, son momentos bien heavy. Pasaron muchas cosas. Baza María pasó muchas cosas. En tu documental, no he tenido la oportunidad de verlo, pero en el trailer como tal se ven muchos eventos importantes. Que, by the way, yo lo veía y decía, ¿cómo Carla consiguió todo ese pietaje? Porque es pietaje de momentos ahí, heavy, pasando la situación, el medio de la tormenta. Hay una vaca bien famosa que está ahogándose y sale en ese trailer. Háblame un poco de este proceso, ¿sabes? Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo tú dices, yo quiero hacer este proyecto?
Mira, yo creo que después del huracán, como muchos puertorriqueños, yo quedé un poco paralizada y un poco, hablo la verdad, me deprimí. Uh-huh. Estuve 6 meses sin electricidad, que también no podía trabajar. Tú sabes, fue un golpe. Ya en el 2019 surge una convocatoria de la Fundación de las Humanidades para proyectos que hablaran de María.
Ah, ok.
Y yo someto. Uh-huh. Fue en el 2018 que sometí, pero me aprobaron poco. Y yo dije, mira, con esto no puedo. Resometí, me aprobaron un poquito más. Y en el 2019 me lancé a empezar las entrevistas. Pero el 2019 fueron los terremotos. Y después el verano de Ricky
Renuncio. El combo. Ese año fue...
Y después llegó la pandemia. Tú sabes que todo eso fue como... En algún punto yo dije, yo no sé qué decirte.
La verdad que nosotros somos sobrevivientes.
Sí, yo en ese momento dije, yo no sé qué contarle al huracán. Porque después de todo lo que ha pasado, ¿me entiendes?
Así seguido
que,
empeorando.
Sí, exacto. Yo me quedé un poco frisada. Yo hice todas las entrevistas, tenía toda esta historia, me puse a transcribir.
Okay.
Y tengo que admitir que según transcribía, como... es tan fuerte. Pues empecé transcribiendo 6 horas al día y terminé reduciendo a 2 horas, que era lo que aguantaba, de verdad. Y empecé transcribiendo la computadora y terminé transcribiendo a mano, porque yo soy old school.
Yo también. O sea, lo estás viendo, mira, está esto y está todo el lado.
Exacto. Sí, no, me encanta la tecnología, sí. Pero la primera forma de escribir para mí siempre es el papel, ¿me entiendes? Y sí. Papel sin línea.
Que la mano sufra.
Ajá. Y entonces, porque así yo fui como, digamos, metabolizando. Estas historias se fueron metiendo dentro de mí y yo las fui metabolizando. Eso fue en el 2019. Después viene Ricky Renuncia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo consigo esas imágenes? Que fue tu pregunta, uh-huh. ¿Verdad? Del Ricky Renuncia, pues algunas las tomé yo.
Ajá.
Algunas compañeros con quien fui a tomar y que me dieron su material. Otra que Maleja, la directora Maleja, Kicha Tiquina. Uh-huh. Material de ellas también. Lo demás, todo lo del huracán. Pero también saqué de YouTube.
Claro.
Saqué algo de YouTube que la gente tomó, ¿verdad? Y le tengo los créditos ahí, los videos que saqué. Del huracán, yo lo que hice con el documental, para no irme, porque María es un monstruo gigante, y a mí me gusta trabajar cosas específicas. Uh-huh. Digo, me gusta también abrir muchas ventanas, pero siempre como que con una línea. Entonces yo me enfoqué en el río La Plata. El golpe de agua en el río La Plata. Y me enfoqué en dos pueblos, Comerío y Tuabaja. Okay. Y Tuabaja trabajo lo que es el barrio Ingenio, pero también trabajo Levittown. Y me hago la pregunta, que yo creo que es la pregunta que de alguna manera mueve el documental, es ¿por qué se inunda Levittown? Porque de Comerío, pues ya se había inundado en
anteriormente,
una,
sí.
Anteriormente, uh-huh. Tú sabes, porque, pues, el barrio Ingenio también, tú sabes, esos son terrenos invadidos en una, o sea, porque son pobres, así que están en una zona que, pero toda esa zona, incluyendo Levittown, es el lugar donde el río se derrama.
Uh-huh.
Pero Levittown no se inundaba porque por unas cosas de desarrollo que yo explico en el documental y también explico por qué cuando llegamos al 2017. Todo ese desarrollo queda obsoleto y entonces se inunda. Entonces, y el documental está un poco enmarcado en la idea del cambio climático.
Yeah.
Y cómo el cambio climático ha cambiado tantas cosas que hace que nuestro progreso, al progreso que nos aferramos, uh-huh. Porque se aferran los gobiernos sobre todo, uh-huh. Y nosotros como, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer mucho en realidad. ¿Cómo ese progreso se ha quedado obsoleto delante del cambio climático? ¿Por qué? En el 2015 sobrepasamos el límite de CO2. Lo que teníamos que hacer no lo hicimos. Por lo tanto, ya no se puede dar para atrás. Esto es una realidad y lo estamos viendo.
Uh-huh.
Lo estamos viendo. Yo que ahora estoy en Italia, veo noticias que aquí quizás no salen. Pero desde que yo estoy
de otro allí, punto de vista, me imagino
de
totalmente.
De otro punto de vista y de un mundo un poco más grande.
Más grande,
porque
correcto.
Ellos corren toda Europa, corren uh-huh. todo el Medio Oriente,
ya.
África, porque como tienen como negocios en esas partes del mundo, pues se interesan. Así que yo estoy viendo inundaciones. O sea, desde que yo me fui para allá, yo veo que todas las semanas un lugar se inunda. Y en Italia me tocó vivir la inundación. En el 2023, que yo me fui en el 2023, yo llevo 2 años y medio. A 3 meses de estar allí,
Pukiti.
Unas lluvias torrenciales.
Espérate, pero me están siguiendo.
Ajá, no, literal. La gente me decía, pero tú trajiste el huracán para acá, tú trajiste la inundación y yo no traje nada.
No,
no me echen esa culpa a mí. Yo digo, esto es el cambio climático. Ajá. Y lo que yo sentí fue, no hay a dónde
escapar. Esa culpa la tiene mucha gente.
No, esa culpa es de otro.
Sí, tú ya no es sola.
Ya no es.
Pero entonces, ¿tú pasaste las inundaciones entonces allá?
Pasé las inundaciones de la Emilia Romagna allí. Fueron 2 inundaciones, como a nosotros, que llega Irma y después María.
Ajá.
Pues allí llegó, me acuerdo, el 1 de mayo hubo inundaciones y 2 semanas después, unas inundaciones todavía peor. O sea, que la gente que se había inundado esta semana y que habían sacado el fango, la próxima semana de nuevo estaban sacando fango.
¿Tú te viste impactada?
¿Verdad? Y yo me enfoco en lo que grabo y lo que presento en el documental. Yo vivo en el campo, en estas tierras. Que nosotros la inundación no nos llegó hasta nuestra casa.
Ya.
Pero, por ejemplo, mi tío tiene una tierra ahí donde tiene el vino y los vecinos tienen kiwi sembrado y tienen albaricoque sembrado y tienen diferentes frutas. Y el río literalmente se inundó todas esas tierras y se llevó tierra. Por ejemplo, mi tío tenía por lo menos 8 filas de uva y porque después hubo una tercera inundación un año después.
Ah, ¿de verdad?
Nos quedan 3 filas. De toda la tierra que se perdió. O sea, el río ha seguido. Y, sí, y no, tú ves cómo ese río cambió. De momento es un acantilado, un río que estaba a nivel Sí, la tierra, de momento es un acantilado por ahí para abajo.
O sea, que ha seguido agarrando y...
Sí, ha seguido socavando.
Socavando, esa era la palabra, ¡Wow!
Y es bien interesante porque la gente le echa la culpa a los árboles, la gente le echa la culpa a los verdes porque no dejan cortar los árboles. O sea, la culpa es de cualquiera menos de la realidad del cambio climático. A mí eso, ¿verdad? Me choca porque es como... A mí, ¿verdad? Yo no soy religiosa porque he estudiado mucho la religión, pero me gustan las historias que se retratan en muchas de las... Y en la Biblia hay unas historias bien interesantes, como por ejemplo, el arca de Noé. Esa idea de que Noé está diciendo, mira, que viene una inundación, mira, que hay que hacer algo, que viene una inundación.
Y nadie está haciendo caso.
Y al final dice, bueno, pues ustedes que me hicieron caso, pues vamos. Nos salvamos y los demás, chao.
Exacto.
Yo me siento que estamos en ese momento.
Ok. Sí, llamando a la gente para el arca, el que quiera montarse, pues bienvenido está.
Exacto, pero no quiero ser tan apocalíptica. Pero sí, un poco pero, el documental...
Pero es que... A veces no queremos ser tan apocalípticos, pero vamos por un camino que va a llegar. ¿Sabes? Estamos autodestruyendo donde vivimos. El mundo cada vez cambia. La geografía cambia de una manera drástica. Aquí en Puerto Rico hay unos cambios geográficos heavy. Lugares donde había mucha agua ya no hay, ¿sabes? Sí. Es preocupante. En el documental, por lo que vi en el trailer, veo que tocaste varios momentos claves en la historia que hemos vivido de María para acá. Bueno, porque llegas hasta, obviamente, a lo de Ricky Renuncia y todo ese tipo de cosas. Es cómo, sin que me deje el overall, ¿cómo estás amarrando esto? ¿Sabes? ¿Por qué estamos aquí y llegamos a este momento tan clave como fue el verano del 19?
Pues mira, yo creo una historia por capítulos, ¿verdad? Y voy contándote la historia por capítulo. Empiezo un poco con el miedo y el cambio climático, pero después me meto a la inundación y al río, el concepto cuenca hidrográfica, al golpe de agua en el río La Plata. De ahí paso a por qué se inunda Levittown. Y como ahí hago una reflexión sobre el progreso, hago un salto y me voy al Nuevo México, a una civilización que colapsa. Y empiezo a hablar del colapso y los paralelos del colapso a partir de un... Ahí tengo un antropólogo de Nuevo México que leí un libro de él bien interesante donde él compara la civilización del Chaco, su crecimiento y su colapso con la civilización de Estados Unidos de América. Y es bien interesante lo que él plantea de cómo vamos viendo y que uno lo ve en los mayas, la civilización maya, en la civilización romana. Siempre hay como crecidas, caídas y luego crecidas, o sea, el colapso no es el fin, es simplemente el principio de algo nuevo. Así que yo tengo esa entrevista que la hice en el 2017, así medio, ¿verdad? Y que nunca pude volver a hacer, pero la usé.
La usaste.
Entonces, a partir de esa idea del colapso del sistema, entonces vuelvo a Puerto Rico y hablo de nuestro colapso sistémico.
Okay.
Y por ahí empiezo a hablar. Y tengo una entrevista con don Félix Aponte, un planificador que ha trabajado en el gobierno por muchos años y que nos da una información bien impactante sobre lo que existía y lo que no se hizo. Entonces ahí empiezo a hilvanar sobre las fallas sistémicas, cómo hubo un abandono y el cuestionamiento de si ese abandono, ¿verdad? El planteamiento de cuán, o sea, esa negligencia, ese abandono, cuán a propósito. O cuán simplemente, fue. Y de ahí, pues entonces entró un poco en todo lo que viene con ese colapso sistémico y en la rabia del pueblo, ¿no? Un poco para... Porque también no quiero solamente hablar de esta parte triste del cambio climático y de María, sino también en cómo nosotros como pueblo nos organizamos. Uno, para salvar a nuestra gente. O sea, cómo nos alimentamos cuando el alimento no llegaba. Cómo nos sostuvimos. El pueblo salva al pueblo. Y ahí en mi página web pueden encontrar, tengo gorritas y camisas del pueblo salva al pueblo. Y pues, para mí, recordar el verano de 2019 y el Ricky Renuncia es importante porque eso fue también otro acto de unión. De unión del pueblo.
Sí, totalmente. ¿Sabes? De que cuando queremos, podemos.
Exacto.
Siempre decimos, no, es que esto no se va a poder lograr. Bueno, aquí cuando se ha decidido hacer cosas, lo hemos logrado.
Sí, sí, yo escucho mucha gente, no, es que los puertorriqueños. Y yo soy puertorriqueña y he visto muchos momentos de nuestra historia. Yo pienso que los puertorriqueños somos gente muy cool. Nos encanta la música, nos encanta bailar. Hacemos la guerra a son de pandero y coro. Cuando estamos en una protesta, eso es casi un jangueo. Pero eso no quiere decir que no hay un propósito y que no hay objetivo. Nosotros Correcto. Sacamos a la Marina de Vieques. Uh-huh. Perdona. ¿Quién más ha sacado la totalmente, Marina de Estados Unidos? Totalmente. El imperio. Uh-huh. Sacamos un gobernador. Nos alimentamos cuando tuvimos necesidad y desde un punto de vista pacifista. Yo me siento orgullosa como puertorriqueña de nuestro espíritu. No quiero decir que somos perfectos. Hay una criminalidad grande. Uh-huh. Y hay mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas que son feas de nuestra cultura, pero también hay cosas bien lindas de nuestra cultura y sobre todo esa capacidad de unirnos. Y yo creo que Ricky Nuncia fue hermoso, cómo se unió.
Totalmente.
O sea, yo me recuerdo las protestas de yoga, las protestas de su barra, debajo del agua, las protestas de las motoras, tú sabes. Todos los sectores de nuestra sociedad que quizás ni se hablan.
No, tenemos nuestro prócer. El perreo intenso acaba de comenzar.
El perreo intenso acaba de comenzar, sí.
Yo hasta creo que...
O sea, y ese fue el día que por cierto... Ajá. El 3 de agosto fue la renuncia de Ricky Rosselló.
El 3 de agosto, ¿verdad?
¿Hace cuántos años eso es?
¿Estamos a qué?
Estamos
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 años. 7 años, 8 años.
No, un poquito menos, porque 8 años es el huracán.
¿Ah?
Fue el 19. Sí.
6 años.
6 años, sí, porque el estamos a 8 del huracán. Que
pues cumplimos ayer.
Cumplimos ayer, sí.
Wow, que mira qué cosa chévere que trajiste esa. De verdad que Carla, qué bueno verte, de verdad, me alegra mucho. Un proyecto como este, cuando tuviste que, antes de cerrar la conversación, cuando tuviste que ir a estas familias que fueron impactadas, sé que obviamente ya haya pasado el tiempo, mucha gente sana, pero cuando tú le empiezas a hacer las preguntas clave, automáticamente regresan al momento. Sí. Eso no falla.
Sí, sí,
eso
sí.
No falla. Todo el que haya trabajado con entrevistar gente y más momentos traumáticos, cuando tú abres esas llaves, fue fuerte.
Sí, fue fuerte y para mí fue fuerte también, tú sabes, porque uno está ahí con una escucha empática, activa, sintiendo, llorando con uh-huh. ellas, ¿no? Y fue fuerte después, ¿sabes? Metabolizar eso y escoger qué contar. O sea, era fuerte, todo el proceso fue fuerte. Y la realidad es que la gente que ve el documental es conmovedor, es lo que la gente me dice, ¿verdad? No lo digo yo, sino la reacción en general es, estoy conmovida. Ya. O sea, te mueve, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo esa parte de María es... La gente dice... yo pensaba que lo había superado, ¿no? Para mí, ¿verdad? Es como... Yo siento que a veces el trauma se supera cuando uno lo atraviesa. Cuando uno atraviesa ese dolor. Porque es bien doloroso, pero atravesarlo, ¿verdad? Porque uno ante el trauma se frena y evita, escapa. Tiene reacciones. Para mí en el documental es un poco atravesar ese trauma. Atravesar ese trauma. Y por eso para mí era importante mostrar lo que pasó después. Porque es como recordar, sí, el dolor, pero también la fortaleza y la fuerza que surge de ese dolor, ¿me entiendes? Como no olvidar eso. Pero sí que fue, extraterrestre, yo venía pensando, extraterrestre fue un proyecto lindo, o sea, fue difícil Ajá. por el dinero, pero fue lindo, me lo gocé escribirlo, tú sabes, tenía mucha ilusión. Este fue un proyecto que nació de las vísceras y que me dolió hacerlo nacer, ¿me entiendes?
Y tal vez terminarlo te ayudó a sanar también cosas internas.
Ay,
momentos.
Para mí fue importante terminar. Y el momento que yo lo terminé fue como si me quitara un peso del corazón, tú sí. sabes, como este dolor del pueblo, porque yo creo que uno como artista, ¿no?, de alguna manera canaliza. Ya. Lo vemos en Bad Bunny y en muchos artistas, sobre todo los que se comprometen, pero aún los que no se comprometen están canalizando cosas.
Cierto.
Pero cuando uno está canalizando una cosa así colectiva, es pesado, ¿no? Entonces, pues, yo lo llevaba por dentro y al darle luz, pues un poco dejó de estar dentro de mí y
ya, se alivia. Ahora es para que el mundo, para que impacte vidas, ¿verdad? Porque uno hace estos tipos de proyectos para impactar vida y que la gente, poner a la gente a pensar. O sea, uh-huh, yo pienso uh-huh. que los documentales no solamente es una manera de informarte de sucesos y cosas que han pasado, sino de que al terminar la gente piense, ¿sabes? Uh-huh, y analice uh-huh, uh-huh. esto que estoy viendo, cómo impacta, cómo se puede mejorar. Y yo creo que... una vida impactada hace mucho y yo creo que con estos proyectos logras un montón. De verdad, Carla, me alegra tanto verte.
A mí también estar
de verdad,
aquí,
de muy verdad. Emocionado de saber que estás trabajando esto. Para que la gente sepa, esto arranca el 7 de agosto en Fine Arts, para que vayan a ver este documental. Me gustaría que si lo van a ver, después me escriban y me digan qué les pareció, qué si lo vieron, porque de verdad que estas cosas hay que promoverlas. Y Carla, aquí yo estoy para lo que sea. Tú sabes que aquí es tu casa, nos conocemos hace muchos años y eso no va a cambiar. Así que el día que tú necesites cualquier proyecto, aquí estamos. De verdad. Carla, ¿dónde hay más información en las redes sociales? Pueden.
Okay. Quería decir que sale el 7 Miramar, en Fine Arts de Miramar y Atorrey. Uh-huh. El 7 mismo, en la tanda de las 7, yo estaré allí como alrededor de las 6:30. Estoy convocando al crew y a la gente que participa, así que si quieren compartir con nosotros, pues ese es el día, a Torrey a las 7.
Perfecto.
Pero bueno, esperamos que siga estando ahí por un par de semanas, pero vayan la primera semana.
Claro, esa es la importante, siempre es la importante.
Y entonces en las redes, pues me pueden conseguir como Cabina Carla en Instagram, Carla Cabina en Facebook, y además visiten mi página que se llama 3dcorazones.com, uh-huh, que ahí pueden ver las otras películas que tengo, información sobre Golpe de Agua y otras actividades, también otro tipo de trabajos que hago, la tienda en donde pueden conseguir, ¿verdad?
La merch,
gorra, las camisas, los tote bags, que ¿verdad? Que son maneras de tratar de sostener el trabajo que hacemos de una manera independiente para tratar de no depender tanto de otros fondos sostenernos a largo plazo.
Mil gracias, de verdad. Espero que sea todo un éxito y que sigas impactando vidas como tú siempre has hecho.
Gracias,
bueno,
mi amor.
Y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos el lunes que viene. Carlos de los controles. Bye, bye, bye.